Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El perturbador más grande a la prosperidad y a la paz en el hemisferio occidental viene del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habla sobre las dictaduras cubana y venezolana. Reconocen públicamente la labor del senador de origen cubano, Marco Rubio. Gobierno cubano cancela marcha organizada por la hija de Raúl Castro. Asesinan a puñaladas a migrante cubana en la localidad mexicana de Tapachula.
Y en los deportes, el cubano José Iglesias brilla en la victoria de los Rojos de Cincinnati.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 11 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Conferencia de las Américas reconoció el liderazgo de Marco Rubio, senador cubano-americano por la Florida, por su defensa de los postulados de Estados Unidos en nuestro hemisferio. El vicepresidente Mike Pence fue el orador principal del evento que reunió en Washington a más de una veintena de personalidades de la región. Luis Guardia amplía.
Hoy es un honor estar aquí hoy en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la encrucijada de las Américas.
El vicepresidente Mike Pence fue el orador principal de la edición número 49 de la Conferencia de las Américas, que se celebró en Washington. Sus palabras iniciales estuvieron dedicadas a hacer un resumen de los cambios en nuestro continente en los últimos 2 años.
El presidente también prometió que viene un nuevo día a Latinoamérica, y así lo es. A través del hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad y la prosperidad y la democracia están renaciendo frente a nuestros ojos. Así que ha habido transformaciones en los últimos 2 años. Pero como todos sabemos, ha habido interrupciones extraordinarias también. Y el día de hoy, la fuente más grande de perturbación, el perturbador más grande a la prosperidad y a la paz en el hemisferio occidental viene del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El tema venezolano se adueñó del principal evento sobre el hemisferio occidental que se celebra en Estados Unidos.
Y los Estados Unidos de América reafirma su compromiso el día de hoy de defender al pueblo de Venezuela y a nuestros aliados en la región. Y continuaremos estando de su lado, del lado del pueblo de Venezuela, hasta que la libertad sea restaurada.
El vicepresidente dejó claro que desde La Habana se ha apuntalado en las últimas 2 décadas al régimen chavista y madurista.
Nadie ha hecho más para apoyar el corrupto régimen de Maduro que los líderes comunistas de Cuba. Por cerca de 2 décadas, el régimen de La Habana ha enviado a miles de cubanos, ingenieros, maestros a Venezuela para apuntalar al régimen que falla. Los agentes cubanos controlan las palancas del poder en muchos organismos, especialmente los militares y de inteligencia en Venezuela. Y como hemos visto la semana pasada, decisiones claves sobre el futuro de Venezuela se toman tanto en La Habana como en Caracas, al mismo nivel. Venezuela no es simplemente un cliente cubano o de Cuba. El pueblo de Venezuela es esencialmente rehén de Cuba.
Pence destacó el robo de riquezas de Venezuela por parte del régimen comunista cubano y fue enfático al afirmar que el pueblo venezolano es víctima de 2 dictaduras.
Las Américas nunca llegarán a desarrollar su potencial completamente como hemisferio de la libertad hasta que Venezuela pueda deshacerse del control de Cuba y una vez más tomar su lugar legítimo como país libre e independiente.
El vicepresidente hizo un llamado a los militares venezolanos para que se pongan del lado de su pueblo y expresó que aquellos que lo hagan serán exonerados de sanciones.
Consideraremos el alivio de sanciones, levantar las sanciones a todos quienes hablen y sostengan el imperio de la ley, al igual que el general Manuel Christopher Figuera, ex jefe del Servicio de Inteligencia venezolano, que la semana pasada rompió filas con el régimen de Maduro.
Y Pence se refirió a quienes toman las calles venezolanas y marchan reclamando la libertad en Venezuela, y manifestó su solidaridad con esos valientes que exponen día a día sus vidas.
Yo creo con todo mi corazón de que veremos muy pronto un nuevo renacer de la libertad en esta nación y en nuestro hemisferio. Y Venezuela será una nación que renazca a la libertad con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica.
Luis Guardia reportando para Radio y Televisión Martí.
Y por su parte, el senador Rick Scott condenó hoy a Rusia y a Cuba por lo que calificó como continuo apoyo a peligrosos dictadores en América Latina. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Rusia y Cuba violan el derecho internacional e intentan socavar la lucha por la libertad y la democracia. Son una amenaza para la seguridad de nuestra nación y del mundo. Rusia y Cuba deben salir de Venezuela y Nicaragua ahora si se quiere llegar a una resolución pacífica en la región, así lo dijo.
Entre tanto, España garantiza las inversiones de sus empresas en Cuba pese a los atrasos en el pago de deudas por parte del régimen de La Habana y a las medidas de Washington que permite demandas en tribunales estadounidenses contra compañías que administren bienes confiscados ilegalmente por la Revolución Castrista. La agencia francesa de noticias tiene la información.
España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla.
Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros, es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando esos lazos comerciales y de inversión.
A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destina a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés de invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España.
Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual, pero certero. Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reiteró que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, crearán oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas.
Y el desfile anual que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, en reclamo de los derechos LGBTI, fue cancelado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Según una nota publicada por el CENESEX, la cancelación se debe a la actual coyuntura que vive el país. La nota expresa que cumpliendo con las orientaciones del MINSAP, no se realizará este año la conga cubana contra la homofobia y la transfobia, por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso tanto en La Habana como en Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año.
Una emigrante cubana fue asesinada en un cuarto que rentaba junto a su pareja en Tapachula, Chiapas, en la localidad mexicana que se ha visto afectada por la aglomeración de miles de cubanos que esperan allí un documento de salida para poder continuar su viaje a Estados Unidos. Medios locales identificaron a la víctima como Yelena Pérez, con edad estimada entre los 25 y 30 años, y aseguran que murió tras recibir dos puñaladas en el pecho, presuntamente de su pareja. El sospechoso lleva días desaparecidos, apunta el diario Excelsior de México. La pareja había rentado la habitación hacía 15 días.
Y en Cuba, no solo la escasez hace difícil el acceso a los alimentos y a otros productos básicos, sino que los altos precios y los bajos salarios hacen la vida del ciudadano común aún más difícil. Esa es la queja principal de residentes de Santiago de Cuba, entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba. Grisel González con los detalles.
En su retiro, este residente de Santiago de Cuba recibe 217 pesos cubanos de mensualidad. Cuando le preguntan si le alcanza, reacciona de una manera peculiar.
¿Para qué va a alcanzar eso? ¿Me puedo comprar carne? Una libre carne vale 25 pesos. Dos libritas es una basurita, se reduce, son 50 pesos. Si como carne dos veces al mes, lo que me queda es una basura. No alcanza.
A pesar de las quejas, siguen los reportes del alto costo de vida en la isla y las autoridades no toman las medidas pertinentes, dicen los entrevistados por un PACU.
No alcanza ni para empezar, porque son muchas las cosas que en el mes usted tiene que pagar.
No, eso está muy caro y que el salario no alcanza, mi vida. Eso todo el mundo lo sabe, el gobierno lo sabe.
No se puede, no da. Prácticamente, ni para comer el salario, no da.
Los alimentos, bueno, los alimentos, la canasta básica no alcanza, eso ya lo sabes.
Esa es una de las frases más comunes en Cuba, no alcanza, y los precios son un reto diario para la alimentación y necesidades básicas.
Las cosas carísimas, no he visto que han bajado los precios, al contrario, carísimo.
Las quejas no se limitan al alto costo de vida. Sobre los problemas sociales que enfrentan a diario, son tantos que enumerarlos se les hace difícil, dicen los entrevistados.
Pero como la vida está tan difícil, ya tú no sabes abarcar todas las cosas que te hacen daño a la comunidad. Muy difícil, muy terrible, todo no tiene nombre.
Problemas religiosos, problemas morales. Mucha inmoralidad y mucho corrupción.
Afecta el problema de la vivienda, hay mucha vivienda en mal estado en esta zona aquí. Hay muchas personas olvidadas, madres solteras, padres trabajadores, que nadie nunca se ha preocupado porque el techo desde Sandy nunca se lo han cambiado. Muchos todavía tienen letrina y viven en condiciones infrahumanas.
Grisel González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Residentes de Guantánamo se quejan del acaparamiento de productos por parte de los revendedores y no confían en los inspectores del régimen castrista, a lo que califican de corruptos. El siguiente es un reportaje de Cubanet.
Los productos tienen que sobrar en la tienda. No es que hoy en la tienda hay una cosa hoy y mañana ya no aparece. ¿Dónde está? Ah, pero cuando el revendedor venga, se lo lleve todo, vuelve y surte para ver si el revendedor tiene vida.
Lo que no hay en los mercados, lo que no hay en las tiendas, lo tienen los revendedores.
El desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad son el sostenimiento de los revendedores, creando problemas a la economía individual de los cubanos.
Poner el juego de inspectores que están viviendo también a lo mejor la costilla de eso mismo, que a veces pasa y el revendedor le hace así por atrás, le tira un par de full en el bolsillo y ahí sigue adelante.
Varios organismos de inspectores han sido creados para tratar de eliminar a los revendedores, quienes aplican el decreto ley 315, artículo 5, con multas de hasta 1.500 pesos en moneda nacional. Sin embargo, la población no confía en el trabajo que realizan.
Y es producto de la mala dirección que existe en la dirección de nuestro propio gobierno, que dan la oportunidad al revendedor que compre allí, y entonces revendedor sale a la calle a vender.
Dos de las interrogantes que más preocupan a la población es por qué operan en las entradas de las tiendas y siempre son los primeros en enterarse de la rebaja de los precios.
Porque tienen todo el tiempo dedicado para eso, para estar atendiendo a ver cuándo llegan, cuándo no llegan y así.
Huellas de Cuba para Cubanet.
Cienfuegos, llamada la Perla del Sur, cumple 200 años de fundada por los españoles. Y esto es lo que opinan los cubanos que residen en la ciudad. El sitio digital Diario de Cuba preparó el siguiente reportaje.
El pasado 22 de abril, la ciudad de Cienfuegos cumplió 200 años de su fundación. Ubicada en el centro sur de la isla de Cuba, siempre ha sobresalido entre sus pares por su belleza, el trazado perfecto de sus calles y la impecable limpieza. Todo ello le ganó el patronímico de la Perla del Sur. Sin embargo, décadas sin un mantenimiento sostenido en sus centenarias edificaciones ha provocado la pérdida de un número importante de ellas. Si a esto sumamos el deterioro en las redes hídrico-sanitarias, la deficiente recogida de basura, entre otras nocivas realidades que se manifiestan, nos lleva a preguntarnos si Cienfuegos todavía merece seguir siendo llamada la Perla del Sur.
¿Conoce por qué Cienfuegos fue nombrada como la Perla del Sur?
Bueno, según tengo entendido, porque Cienfuegos en la etapa pasada y en esta fue la ciudad más limpia que había, y como está en el sur, le pusieron la Perla del Sur.
Yo creo que sea por lo bella que es, por su malecón.
Entre los problemas que atentan contra su imagen se encuentran...
Justamente se está perdiendo, la llenan toda la ciudad, hay despreocupación por parte de algunas autoridades, no puedo mencionar el nombre, pero en general son autoridades de esta provincia que deben decidir más y controlar la higiene y cuidado de esta provincia. Ahora todo el mundo bota material para la calle, desechos de construcción, y nadie exige nada, se mantiene en la ciudad ahora... En estos momentos más crítica que nunca.
Hay calles deterioradas, hay aguas a bañar.
Agua potable contaminada con agua a bañar, la tubería.
Si yo me voy a poner a opinar sobre eso, imagínate tú, no voy a terminar nunca. Porque es verdad que hay muchos lugares donde está muy sucio.
Al indagar sobre quién o quiénes son los responsables de que la ciudad haya llegado a presentar tan lamentable estado, los entrevistados expresaron.
¿Quién cree usted que sea responsable de que estas cosas
sucedan? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser?
Del gobierno, puede ir a ser del gobierno, incluyendo el gobierno y con los funcionarios del estado.
Los altos dirigentes tienen que poner su granito de arena también, porque figúrate, el pueblo puede hacer, pero a ver, tienen que contribuir ellos también.
El gobierno no lo exige. A esta empresa, la otra, los precios se ven a estas cosas.
Al preguntarle si a pesar de los males descritos, la ciudad de Cienfuegos merecía seguir siendo llamada la Perla del Sur, el orgullo por el terruño se impuso y todos respondieron al unísono.
¿Aún así crees que se puede seguir llamando la Perla del Sur?
Sí, ¿no? Tiene solución. A mí me encanta mi Perla del Sur.
Ahora, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Yumurí, Consolación del Sur y Remedios. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insiste en que algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuarán a pesar de no haberse atrevido en el alzamiento cívico-militar del pasado 30 de abril. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que falta muy poco para que los militares que sostienen al régimen venzan el miedo y dejen de apoyar al causante de la grave crisis que azota Venezuela.
Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela.
Guaidó reconoció que los militares no permitieron el cambio de gobierno el pasado 30 de abril, pero reiteró su confianza en que ocurra más temprano que tarde.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país en definitiva.
Todas las opciones siguen en la mesa, tanto en el gobierno interino como en los aliados de Guaidó. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que serán firmes hasta que se logre la salida de Maduro.
Creo que acá lo importante es seguir mandando un mensaje contundente. Por ningún motivo se va a aceptar que mantenga el régimen criminal de Maduro el poder en Venezuela.
Hasta el grupo de contacto presidido por la Unión Europea trabaja de cerca con el grupo de Lima, aunque insiste en una salida democrática y alejada de la posibilidad de cualquier acción militar internacional.
La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar.
Sin embargo, la legítima Asamblea Nacional debatió este martes la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la defensa de la soberanía. El TIAR, también conocido como Tratado de Río, es un acuerdo de defensa mutua entre países del continente americano, firmado en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Río de Janeiro. El régimen de Maduro se opone e incluso utiliza argumentos que han sido deplorados por los venezolanos y los países libres del mundo.
El sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno.
En medio de las tensiones políticas en Venezuela, Estados Unidos estudia el despliegue de un barco hospital en la región, según declararon a la agencia Reuters, funcionarios del país norteamericano, la señal más reciente de una participación específica del Pentágono en la crisis. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no especificaron a qué países de la región viajará el barco. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
La situación y la influencia de los militares en el régimen de Nicolás Maduro son analizadas por un experto a quien entrevista Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Posibles actos represivos contra Guaidó podrían ser la puerta de entrada para una potencial intervención militar, asegura Guillermo Zubillaga, jefe del Grupo de Venezuela en el Centro de Pensamiento Council of the Americas.
Sí, pues esto está dirigido hacia Guaidó, una persona, una figura que
50 países reconocen como el presidente legal y legítimo de Venezuela. Eso obviamente sería un escenario muy diferente al que tenemos hoy en día, ameritaría una respuesta.
Asimismo, el experto señala que la polarización del país ha creado incertidumbre internacional y que afirma, pese a que la información en ocasiones es confusa, el hecho de que Leopoldo López esté libre contiene en sí un claro mensaje.
Hay una colaboración importante de parte de gente que antes estaba trabajando directamente para el régimen, es decir, los captores, la gente que mantenía a Leopoldo en su casa.
El analista explica que esto se debe a la figura que López tiene ante el gobierno en disputa y la opinión pública internacional, y añade que la jornada abre posibilidades a diversos e impredecibles escenarios.
Yo creo que hoy es un día trascendental que, sin duda alguna, afecta de una manera incierta todavía el status quo que ha tenido Venezuela desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de la República.
Mientras tanto, y pese a que la situación se inició por una supuesta toma de la base militar La Carlota, el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Rodríguez, asegura que dicha ubicación se encuentra bajo control de militares fieles a Maduro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos, por supuesto, enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y Tomás.
Así es, Karen, y como los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9, Facebook Live, nuestro canal de YouTube y muchos más.
Así es.
No se vayan, regresamos en solo minutos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Irán dijo que una guerra contra su país será un suicidio para Estados Unidos en respuesta al despliegue militar norteamericano en el Medio Oriente. Giovanni Castañeda amplía.
El pronunciamiento del alto mando iraní es la reacción oficial a la decisión de la administración Trump de aumentar su presencia en el Oriente Medio. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, había anunciado el despliegue de un grupo de ataque con el portaaviones Abraham Lincoln y un grupo de bombarderos hacia las costas de Irán, en respuesta a una serie de preocupantes y crecientes indicios y advertencias. El objetivo de la medida, según Bolton, es enviar un mensaje claro e inequívoco contra Irán de que cualquier ataque contra los intereses de Estados Unidos o los de sus aliados será respondido con una fuerza implacable. Varias fuentes aseguran que altos oficiales del Pentágono fueron advertidos de un posible rearme de Teherán incompatible con sus compromisos de desnuclearización. La semana pasada, Estados Unidos dejó de emitir exenciones para los países que importan petróleo crudo iraní, una fuente crucial de ingresos para el gobierno de Irán.
El objetivo es simple: quitar fondos al régimen sin ley que utilizó el dinero para estabilizar Medio Oriente por 4 décadas e incentivar a Irán a comportarse como un país normal. Hasta un 40% de las ganancias del régimen provienen de la venta del petróleo. Esa es su principal fuente de dinero. Antes de que nuestras sanciones fueran hechas efectivas, Irán generaba 50 mil millones de dólares anualmente con la venta de crudo.
A mediados de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de designar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán como una organización terrorista. La tensión entre ambos países aumentó hace un año cuando Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear firmado entre Irán y 6 potencias, entre ellas Estados Unidos, en 2015. Tras la salida, el presidente Donald Trump reactivó sanciones económicas contra el país persa, las cuales habían sido suspendidas por el acuerdo. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y 2 periodistas de la agencia de prensa Reuters, que pasaron detenidos más de 500 días en Birmania, fueron liberados este martes por una amnistía presidencial. Estaban en prisión por su investigación sobre la crisis de los rojillas en ese país.
Fueron liberados el martes 2 periodistas de Reuters que estaban detenidos por su investigación sobre la crisis de los rojillas en Birmania. Walon y Kia Soeo pasaron más de 500 días detenidos, pero salieron gracias a una amnistía presidencial. Su detención en diciembre de 2017 dio la vuelta al mundo y los convirtió en una muestra del deterioro de la libertad de prensa bajo el liderazgo de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Los 2 reporteros estaban acusados de haber infringido la ley sobre secretos de Estado, que data de la época colonial, y habían sido condenados a 7 años de cárcel cada uno. Estoy feliz y emocionado de ver a mi familia y mis colegas. Ansió llegar a mi buró de noticias. En el momento de su detención, investigaban una masacre de 10 rohingyas en el estado de Rakhine, donde el ejército birmano forzó a 740 mil miembros de esa minoría apátrida a huir al vecino Bangladesh. Walon y Kiao Soeo recibieron el mes pasado el premio Pulitzer, una de las mayores recompensas en el periodismo. Su caso se convirtió en un ejemplo de la guerra contra la libertad de prensa y atrajo la atención de la abogada de derechos humanos, Amal Clooney.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Karen, así es como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
a Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las Naciones Unidas hicieron un llamado para que lo que denominaron como reparación de la naturaleza debido a la amenaza de desaparición de cientos de miles de especies que todavía habitan en el planeta Tierra. La agencia francesa de noticias informa.
El futuro del ser humano presenta un panorama sombrío. En un texto sin precedentes publicado el lunes, el grupo de expertos de la ONU sobre biodiversidad asegura que 1 millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción y el ritmo se acelera.
El problema no son solo estas especies, es que hemos puesto presión en todos los otros componentes del medio ambiente. Y ahora, a nivel global, hemos afectado no solo el clima, hemos afectado los océanos y los humedales a un nivel nunca visto. Y eso está teniendo un impacto en cadena sobre las sociedades de todo el mundo.
El informe en el que trabajaron 450 expertos identifica a los principales responsables: la deforestación, la agricultura intensiva, la sobrepesca, la urbanización galopante, las minas y las especies invasivas. Según los científicos, muchas especies podrían desaparecer en las próximas décadas. Al mismo tiempo, alertan que no es tarde para actuar, pero hay que hacerlo ya.
Necesitamos un cambio en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, y eso incluye impactos en la naturaleza como parte de nuestro sistema económico. También hay que implementar las políticas que ya hemos desarrollado. Hay muchas respuestas, no somos los primeros en lanzar una alerta. Somos los que más abarcamos, lo que nos permite decir que la situación es crítica.
Los Estados miembros del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica se reunirán en 2020 en China y los defensores del medio ambiente esperan que adopten un marco de actuación ambicioso hasta 2050 para preservar el planeta. En una carta abierta bautizada Call for Nature, centenares de expertos y personalidades de todo el mundo reclamaron el lunes el fin de las financiaciones que destruyen la naturaleza y llamaron a cambiar radicalmente la manera en que vivimos.
Y una nueva tecnología capaz de revelar huellas digitales, casi invisibles, ayuda a los detectives a resolver los casos de delitos graves. Gracias a esto, una unidad policial del Reino Unido está considerando usar este método para reabrir una investigación de asesinato. Natalie Salas Gaitero, de La Voz de América, informa.
Este cuchillo fue utilizado en un asesinato. Con métodos tradicionales de registro de huellas dactilares no fue posible encontrar pruebas suficientes y mucho menos un culpable. Si la impresión es de buena calidad, se toma una foto de la huella y una muestra de ADN de cualquier otra prenda en el lugar del crimen para dar con el perpetrador. Sin embargo, muchas veces apenas una pequeña mancha es la única evidencia que se tiene.
Así es que en aquellos casos en los que tenemos un objeto crítico que podría ayudarnos a identificar a un delincuente y provocar una detección, si los procesos actuales no son adecuados para este propósito y no brindan lo que queremos desde el punto de vista forense, entonces siempre buscaremos otras opciones. Gracias a una nueva tecnología llamada espectroscopia de masas de iones secundarios, desarrollada en la Universidad de Nottingham, un caso de asesinato podría ser reabierto, pues ahora hay oportunidad de tener una prueba clara.
Normalmente, cuando recuperas una huella dactilar, lo que harías es tomar una fotografía de ella en esa superficie, y si el material de fondo es tal que no puedes ver esa huella muy bien, entonces nunca podrás tomar una foto y eso nunca será admisible como evidencia.
Así que, por ejemplo, con el análisis de huellas dactilares puedes captar cosas como sal, o sodio, o potasio, y diferentes cosas que provienen de tu sudor, así como lípidos, y puede indicarnos la ubicación de estos elementos en la superficie, y eso es lo que te da la imagen de la huella digital. Los científicos señalan que con este estudio se puede reproducir una huella dactilar hasta 26 días después de tomada la muestra. Para investigadores de la unidad de crímenes, este es un avance importante que demuestra lo que la ciencia forense puede lograr. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Fiel a su estilo, la actriz y cantante estadounidense Lady Gaga fue, sin discusión, la protagonista principal de la más importante gala de la moda que se celebró en la ciudad de Nueva York. La agencia francesa de noticias informa.
Lady Gaga volvió a hacerlo. Fiel a su estilo, logró desafiar, escandalizar y arrancar sonrisas el lunes en la famosa gala del Museo Metropolitano de Nueva York, robándose la escena en la mayor fiesta anual de la moda. Como una stripper, la cantante y actriz se fue transformando sobre la alfombra rosa, hasta que solo quedó en ropa interior negra y brillante, medias de red y botas de plataforma. Cada año, la gala que reúne a la crema innata del mundo del entretenimiento, el arte y las finanzas de Estados Unidos, se inspira en la exposición más esperada de la primavera boreal en Nueva York. Este año, la muestra se titula Camp, Notas sobre Moda. Camp es una palabra que en este caso remite a una estética exuberante, exagerada, caracterizada por la ironía, el artificio y la teatralidad, según el Met. Y las estrellas supieron estar a la altura del desafío.
campo es una forma de arte. He tenido que representar personajes exagerados y extravagantes toda mi vida, durante toda mi carrera, por eso estoy aquí. Así que es hermoso que esa palabra reciba el respeto que se merece esta noche.
La gala, que se celebra el primer lunes de mayo de cada año, está abierta a solo 550 elegidos que pagan $35,000 cada uno o hasta $300,000 por una mesa. Su meta es recaudar fondos para el Instituto de Vestimenta del Met, que organiza la exposición. La muestra, que se inaugura el jueves, contiene más de 250 objetos que representan la estética camp desde el siglo XVII hasta el presente.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Tommy. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos mostrando el radar de lo que pasó en las últimas 24 horas. Estas fueron las tormentas de ayer en la tarde, principalmente desde la provincia de Mayabeque hasta Cienfuegos, Santa Clara, con numerosas descargas eléctricas, pero también el centro y este del país sintió la influencia de algunas tormentas bastante fuertes. Aquí las tenemos. Acumulados, bueno, acumulados importantes. Aquí tenemos Guines con 58.7, Bainoa con 23.6, Unión de Reyes con 12.8, Colón con 27.2, Aguada de Pasajeros con 21.5 y La Piedra, esto es en Villa Clara, 25.4. Otros acumulados, Topes de Collante, bueno, no tanto en las montañas de Tope, pero de todas maneras 8.3 milímetros, Pinares de Mayarí con 24.7, Manzanillo, un chubasco, 4.8, Veguita, un poco más, chubasco también con 9.7, Contramaestre, 22.8 milímetros, y el Palenque de Yateras con 3.1 milímetros, escasamente un chubasco. ¿Y qué ha pasado hoy, esta tarde? Estos acumulados los vamos a ver reflejados en mañana, los datos que les voy a mostrar mañana, ya en horas de la tarde estamos viendo tormentas a lo largo de la provincia de Pinar del Río, Artemisa, en Mayabeque, incluso La Habana. Por lo menos algunos sectores de la periferia sur de la ciudad con tormentas esta tarde. Y algunas tormentas adicionales comienzan a formarse, incluyendo la parte centro-oriental del país, en especial la zona de la Sierra Maestra. Las temperaturas para comenzar el día fueron de esta manera. Mínimas de 23 grados en la región occidental, la región oriental, Manzanillo con 24, Holguín 23. Ese fue el inicio de la mañana y las máximas. Suben los termómetros, la realidad es que tenemos calor, bastante calor. Santa Lucía con 34.8, La Palma 34.5, Bahía Honda 34.2. Noten todo esto en el occidente. Guines con 34.4, Unión de Reyes en Matanza 34.9 y Jovellanos 34.5. Son temperaturas prácticamente del mes de julio. Acá tenemos máximas también en Hawái Grande 34.3, Santo Domingo 34.2. ¿Qué cantidad de temperaturas por encima de 34? Venezuela, esto es Ciego de Ávila, 34.4, La Jíquima 34.7, Velasco 35.3. Ojalá sea bueno para la cosecha de frijoles de Velasco y Contramaestre con 34.4. Bueno, por lo menos está llegando la lluvia. Recuerden, siempre había el adagio, si no llueve en mayo, no se pueden comer los mangos o hay que comer mangos después que llueva. Bueno, eso siempre se decía en la isla. Después de estas tormentas, los primeros aguaceros del mes de mayo, repito, esta tarde, fuertes tormentas en Mayabeque, que han continuado desarrollándose en la provincia también de Matanzas. El centro y este del país comienza la formación de algunas tormentas que las veremos reflejadas durante el día de mañana. Y por cierto, el sur de Florida también con algunos chubascos y tormentas fuertes. Ha habido incluso un aviso de tornado en el condado de West Palm. Aumenta el viento. Es lo que tenemos en las próximas 24 horas, básicamente del este. Esto significa que en gran medida la posibilidad de oleaje va a aumentar. Ese es el panorama que vamos a estar viendo en las próximas 24 horas. Un ligero aumento del oleaje, 21, 26 millas por hora del este en gran parte de la costa norte. En el sur un poco de oleaje sobre el sur de Santiago de Cuba con 14 kilómetros por hora. El resto de la zona al final de la tarde con un poco de viento del este y por tanto la mayor velocidad del viento estamos viéndola y con Por tanto, oleajes desde Holguín hasta Punta de Maicí con 1.3 metros, 0.8 metros en Santiago de Cuba, la parte sur. Golfo de Ana María y Guacanayabo, 0.2, 0.3, poco oleaje. Acá tenemos 0.3 el norte de La Habana y también el área de Pinar del Río. En general, estamos viendo toda esa zona con 0.2 al norte de Pinar del Río. Así que no tanto oleaje, poco oleaje. Golfo de Batabanó también con 0.3 metros de altura. La posibilidad de lluvia. Al final de la tarde, algunos chubascos y tormentas. Costa sur, centro y sur de la isla. La mañana amanece bien el miércoles, tranquilo, cielo mayormente despejado, pero a partir del mediodía comienza la formación de algunas tormentas y, por cierto, desde el oriente cubano, las provincias de Camagüey, Tunas, las provincias centrales, incluyendo también hasta el occidente, pudiéramos ver algunas tormentas al final de la tarde y noche. Quiere decir, condiciones ya de época de lluvia, cuando comienza la época de lluvia, y el jueves se pueden repetir estas tormentas en horario de la tarde, la mañana tranquila, desde La Habana, Matanzas, hasta el oriente cubano, principalmente centro y sur de la isla. El panorama para la capital la tenemos miércoles, poca lluvia, bastante calor. Jueves, la posibilidad de algunas tormentas. Viernes, también con algunas tormentas, hasta un 40%, y así se ve el tiempo en los próximos días. El sábado sigue el riesgo de lluvia, domingo, lunes y martes, así que me parece que el tiempo no va a estar muy seco en los próximos días, sigue el riesgo de tormentas. Esto es todo en el tiempo. Siga con este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Amigos, hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El torpedero cubano José Candelita Iglesias vivió una gran jornada este lunes al impulsar 4 carreras y conducir así a sus Rojos de Cincinnati hacia la victoria ante los Gigantes. En la primera entrada, Candelita respondió con corredor. En segunda, conectó sólido hacia la banda opuesta y puso el pie en el acelerador para convertir el batazo en triple. Un inning más tarde, Iglesias volvió a pegarle fuerte hacia el jardín derecho. La pelota rebotó en la esquina del right field, doblete de la conexión que llevaba otra más hacia el plato. Los Rojos ganaban en ese momento por 7-1. No satisfecho con eso, Iglesias volvía en el sexto acto con dinamita en el madero, base llena, picheo adentro, sólido hacia el left field, par de carreras más hacia el home plate. De 5-3 se fue Candelita, Puy de 3-1. Los Rojos masacraron a los Gigantes por 12-4. Otro cubano que brilló este lunes fue Joan Moncada. También remolcó 4 carreras, las 2 primeras en la primera entrada. Swing grande, bambinazo sobre el jardín derecho, séptimo que batea este año Moncada. En el tercero, el cienfueguero volvió a exhibir su fuerza con el madero, llevando la bola bien atrás por el campo central. Jugada de pisa y corre, se anota fly de sacrificio para Moncada en esa jugada. Después, en el quinto, el antesalista de los Medias Blancas sonaba otro buen batazo hacia el right field. Doblete de una rayita de 4-12 fue Moncada. José Abreu de 5-0. Y Chicago superó a Cleveland con marcador de 9-1. Y los Dodgers ya van por 23 victorias en la temporada. Primer equipo en llegar a esa cifra. Anoche recibieron a los Bravos el derecho Walker Buehler. Ponchó a 8 en 7 entradas completas. En la parte baja del tercero, Chris Taylor ligó sencillo lo corto del left field para impulsar hacia el plato la tercera carrera del partido. Los Dodgers alejaban 3-0. Y en la quinta, el mismo Taylor respondía con doblete a la banda derecha. Un doblete que daba 5 de ventaja a la novena de Los Ángeles. Al final, los Dodgers vencieron a los Bravos por 5-3. Y los Orioles hicieron la cruz ante los Medias Rojas de Boston. El dominicano Jonathan Villar abrió el marcador en la segunda entrada con jonrón con las bases llenas. 4-0 se iba arriba Baltimore. Los Orioles tienen récord de 13-22. De los peores en las mayores, aunque este lunes fue para celebrar, ganaron los Orioles por 4-1. En Milwaukee, los cerveceros perdían por una ante los nacionales. Ahí mismo, Yasmani Grandal igualó el partido con sencillo al campo derecho de 4-1 Grandal. El venezolano Jesús Aguilar iba a decidir el encuentro en ese mismo inning con fly de sacrificio al right field. Victoria de los cerveceros por 5-3. En Nueva York, los Yankees recibieron a los marineros. El zurdo Cici Zavaria se anotó su segunda victoria de la temporada. Ponchó a 5 marineros. Luke Boyd inició el ataque en la misma primera entrada con bambinazo 2 carreras al left field. Décimo que bate el inicialista de los mulos. Brett Gardner también botó la pelota, lo hizo en la segunda entrada. Los Yankees contaron además con otro batazo de vuelta completa del venezolano Tairo Estrada en ese segundo acto para superar a Seattle con pizarra de 7-3. En Houston, los Astros extendieron la agonía de los Reales, que junto a los Marlins son los únicos dos equipos que llegaban a este martes con 24 derrotas en todas las mayores. George Springer fue quien abrió la pizarra con ese jonrón solitario en el primer inning. El segundo, el boricua Carlos Correa, le siguió con otro gran batazo, jonrón de una rayita, octavo que batea Correa. En el octavo, el cubano Jorge Soler roleteó hacia el campo corto. Correa realizó la jugada para completar el out en primera. Al final, los Astros vencieron con marcador de 6-4. Vamos ahora a los playoffs de la NBA. En Houston, los Rockets detuvieron a los actuales campeones e igualaron la serie contra los Warriors. Todo esto fue posible en gran medida a los 38 puntos del defensa James Harden. Encendido estuvo Harden. También se apoderó de 10 rebotes, sumó 4 asistencias por los Warriors. Kevin Durant encestó 34 puntos, mientras Stephen Curry agregó 30 cartones, pero nada de eso iba a ser suficiente. Esta vez, pizarra final de 102-108, la serie se empata a 2 victorias por bando. A primera hora, el griego Giannis Antetokounmpo jugó su mejor baloncesto para sumar 39 tantos con 16 rebotes. De esa manera guió a sus Milwaukee Bucks sobre los Celtics. Un partido celebrado en Boston, Kyrie Irving fue el máximo anotador por los Celtics con 23 puntos, marcador final de 103-101. Ahora los Bucks llevan ventaja de 3-1 en la serie. Y cambiando de tema, el uruguayo Diego Godín anunció este martes que se marcha del Atlético de Madrid. Al capitán de los colchones se le vence su contrato con el equipo y, según rumores, estará pasando al Calcio junto al Inter de Milán. Sin embargo, Godín no pudo evitar las lágrimas mientras decía adiós.
Obviamente, son mis últimos días, mis últimos 2 partidos en Atlético de Madrid. Perdón, difícil. Era para comunicarles eso. Quería comunicárselo yo, que lo sintieran de mi boca, aquí en primera persona. Por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta.
Y bueno, sin duda, el adiós de Godín es tremendo, pero la noticia del día de hoy, el Barcelona ha perdido 4-0 con el Liverpool y se va de la Champions. ¿Qué es esto?
Muchos aquí llorando, otros de fiesta.
Ya veo que absoluta. Han puesto una gran pizarra de atrás, no sé. No sucede así eso? Cuando el Madrid cae, pero bueno, está bien, está bien.
Karen,
eso es un mensaje muy claro de nuestra producción.
Karen, ahora mi pregunta es, tú que viste parte del partido este también, que estábamos en el cuarto de maquillaje, ¿tus pensamientos referentes a este partido?
Bueno, el Barça fue eliminado, como ya sabemos, y por un equipo en que sus mejores dos estrellas no jugaron.
No, lo cierto, vaya, la verdad que ahora sí.
¿Se dejaba sin palabras?
No, ya, hoy es viernes, no, la semana continúa.
¿Tú viste cómo estoy informada?
No, porque te estás informando, estás haciendo la tarea por
la noche. Estoy haciendo la tarea ahí mientras me maquillas, Soraya.
Estás estudiando, eso es bien, soy. Pero, ¿qué va a pasar con el Barcelona cuando regrese ahora a Cataluña? O sea, los fanáticos, los hinchas lo van a masacrar.
Bueno,
4-0.
Eso no le pasaba al merengue, ¿eh?
4-0, bueno. Para el olvido, ese es el resumen.
Bueno, voy. Como decimos, hay algunos de fiesta, otros llorando, literalmente. Pero bueno, siempre hay que aprender a perder. Muchas gracias, amigos. Nos vemos siempre en RadioTelevisiónMartí.com.